vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura en Primera de Pedro, la epístola de Primera de Pedro, y puestos de pie, si son tan amables. Primera de Pedro, el capítulo 1. Sigan con sus listas, les leo el versículo 1 y el versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. El martes pasado, Julia fue a Estados Unidos a ver a su hermano Daniel. Daniel estaba en Tucson a causa de unas juntas de su trabajo. Él trabaja en la NASA. La noche del miércoles, Daniel iba al aeropuerto para devolver el carro que había rentado. Pero, estando acostumbrado a los semáforos de California, no se fijó y chocó contra otro carro ahí en Tucson. Llegó la policía, las ambulancias se llevaron a los heridos. Gracias a Dios, a Daniel no le pasó nada. Las personas del otro carro se lastimaron, pero según entiendo no fue algo de gravedad. Pero Daniel tuvo que cancelar su visita aquí a Hermosillo, pues quedó muy adolorido, por supuesto, y también muy agobiado. No tan solamente por el accidente en sí, los heridos, por supuesto, pero también no sabía si la compañía de seguros va a cubrir los gastos del accidente. En Estados Unidos te pueden demandar por cualquier cosa, hasta por millones de dólares. Es increíble lo que hacen allá. Julia, por supuesto, que estaba allí, quedó bastante triste y agobiada. Y hablando con ella, después por teléfono, me pidió alguna promesa, algo que la pudiera confortar. La primera que se me vino a mi mente fue el versículo de 1 Pedro, capítulo 5 y el versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5 y el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, hablando de Dios, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. De hecho, en todo 1 Pedro hay muchas lecciones acerca del cristiano en las tribulaciones. En este libro, el apóstol Pedro nos enseña sobre los padecimientos, los sufrimientos en la vida del cristiano. Y vamos a aprender algo de esto en este estudio. Siguiendo con nuestros estudios generales de todos los libros de la Biblia, ahora nos toca estudiar el libro de Primera de Pedro. Y vamos a considerar nada más los temas principales de esta epístola. Si usted lee esta epístola, y ojalá que la pueda leer esta tarde, va a encontrarse que 1 Pedro resalta con cinco temas que resaltan en 1 Pedro. Primero el tema, la salvación del cristiano. La salvación del cristiano. El segundo tema que resalta es la santificación del cristiano. El tercer tema es el sacerdocio del cristiano. El cuarto tema es la sumisión del cristiano. Y el quinto tema es los sufrimientos del cristiano. En este estudio vamos a enfatizar las enseñanzas de Pedro en cuanto a los sufrimientos del cristiano. Es el tema que más menciona en este libro el apóstol. Pero los otros puntos también son muy importantes. ¿Qué es más importante que nuestra salvación? Vamos a hablar de los sufrimientos en la vida del cristiano. Pero ¿quién realmente es un cristiano? ¿Quién realmente es salvo? ¿De quién estamos hablando? Y la salvación, por supuesto, siempre lleva a la santificación, esa separación del mundo en consagración a Dios. Una santificación que esencialmente es sumisión a Dios, sumisión a los demás. Una santificación que es esencial para servir a Dios como sacerdotes. Y también hay que tomar en cuenta algo que aprendimos del libro de Hebreos, que uno de los propósitos por los cuales Dios permite los sufrimientos en la vida del cristiano es nuestra santificación. Hebreos capítulo 12. Muy bien, vamos a enfocarnos entonces en el tema los sufrimientos del cristiano, pero como ven, todos los temas son importantes y están entrelazados. Vamos a comenzar entonces con el tema la salvación del cristiano. La salvación del cristiano. Los hermanos a los cuales Pedro escribió estaban sufriendo mucho, eran expatriados, nos dice el versículo 1, estaban dispersados. Nos dice el capítulo 4, el versículo 12, que estaban sufriendo fuegos, incendios, fuegos, lumbre de prueba, estaban sufriendo mucho. Pero, ¿qué era entonces lo más importante que ellos tenían que escuchar? ¿Qué es lo primero de lo cual habla el apóstol en su carta? Les dice, hermanos, versículo 2, capítulo 1 y versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, ¿qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, ¿qué hace el apóstol? ¿Qué es lo primero que enseña? ¿Qué es lo primero que enfatiza a estos hermanos que estaban sufriendo tanto? La gran bendición de su salvación. Y eso los hace para asegurarles que están en la verdadera religión. O como dice el capítulo 5 y el versículo 12. Capítulo 5 y versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y lo que pasó es que con las persecuciones y los problemas, las tribulaciones que estaban sufriendo, muchos de los cristianos comenzaron a pensar, bueno, a lo mejor Dios me está castigando porque dejé mi religión. A lo mejor Dios me está castigando porque dejé el judaísmo. A lo mejor esto de la cristiandad es algo falso. Estoy teniendo muchos problemas. Sufro más que antes. El apóstol les escribe estos versículos para asegurarles que son salvos, aunque están sufriendo. El apóstol también les escribe nuestra salvación para enseñarles que a lo último, lo más importante es la salvación de nuestra alma. Lo más importante en todo el mundo es la salvación de nuestra alma. Lo digo y lo voy a decir con mucha compasión. Lo más importante en el mundo no es la salud. Lo más importante en el mundo no es tener dinero. Lo más importante en el mundo no es tener un patrimonio familiar. Lo más importante en el mundo no es vivir sin problemas y sin pruebas. Lo más importante en el mundo para ti, lo más importante en todo el universo, es que tu alma sea salva. Entonces escúchame bien. Lo digo con mucha compasión. Puede ser que Dios te quite la salud. Puede Dios que Dios te quite la familia. Puede Dios que Dios te quite tu dinero, tu trabajo, tus amigos. Puede ser que Dios te aflija con diversas pruebas con el propósito de salvar tu alma. Entonces, vale la pena tal sufrimiento. Pero más de esto en el último tema que vamos a estudiar. El apóstol también les escribe estas palabras, estos capítulos, y sobre todo acerca de nuestra salvación, para enseñarles que aunque sufrimos por las tribulaciones, aunque estamos muy tristes por lo que nos pasa en nuestra vida, podemos gozarnos, podemos estar alegres por las verdades del Evangelio. Noten ese énfasis también, lo recalca. Por ejemplo, nos dice el capítulo 1 y el versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Nos dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Como cristianos podemos tener alegría, gozo, aún en las pruebas, porque hemos sido elegidos, nos dice el apóstol, porque nuestros pecados han sido perdonados. Todos nuestros pecados, todos los pecados de la niñez, todos los pecados que cometimos en la juventud y ahora como grandes, Dios nos ha perdonado eso por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, podemos tener gozo. Nuestra alma está segura en Cristo. Tenemos una herencia, nos dice el apóstol, una herencia que nadie nos puede quitar. Más de esto, por supuesto, cuando estudiemos el tema del sufrimiento en el cristiano. En sí, el pasaje, de este pasaje que nos habla de nuestra salvación. Noten, y lo voy a decir aquí con mucho cuidado, ojalá que nadie lo malinterprete. Noten, en primer lugar, que nuestra salvación no nada más es decir, acepto a Cristo como mi salvador personal. Es mucho más que eso. Es mucho más que levantar la mano y pasar al frente y hacer una oración. Es muy bueno hacer una oración, por supuesto. Y ojalá que usted acepte a Cristo como su salvador personal. Pero es mucho más que eso. La salvación es que Dios, por su misericordia, nos hace renacer para una esperanza viva. La salvación es el renacimiento del alma, nos dice el capítulo 1 y el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, nos dice el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, la salvación es que Dios nos hace otras personas. Dios nos hace nacer de nuevo, es decir, con una visión nueva de la vida, es decir, con nuevos propósitos en la vida, con nuevos deseos. Tenemos un corazón diferente, ahora queremos hacer el bien, queremos agradar a Dios. Entonces, la cristiandad también. No tan solamente Dios nos hace nacer, pero la cristiandad también, la salvación, se trata de que Dios nos guarda hasta que lleguemos al cielo. Dios nos cuida, Dios nos guarda hasta la salvación final. Vean el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y es por eso que nos dice en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, ¿pero qué no somos salvos ya? Claro que sí. Fuimos salvos en el pasado cuando Cristo murió por nosotros en el Calvario. Somos salvos en el presente cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal. Pero también, y ese es el punto del apóstol, nuestra salvación está en el futuro cuando Cristo venga. Nuestra salvación total será cuando Cristo se manifieste otra vez. Entonces, tenemos que esperar por completo en la gracia que se manifestará cuando Cristo se manifieste. Las tribulaciones, hermano, se van a acabar. Las tentaciones se van a acabar. A lo mejor usted está pensando, pues ahora que me convertí, ¿cómo que tengo más problemas? ¿Sabe qué, hermano? Le voy a ser sincero. Ahora que me estoy haciendo cristiano, tengo más tentaciones. Me siento más pecador. Pero ¿cómo es posible? Es más, hermano, ¿sabe qué? Yo ya no aguanto. ¿Cuándo va a ser esto del gozo al 100%? ¿Cuándo va a ser esto de la paz la cual cantamos al 100%? Bueno, esta es la clave, hermanos. Que nuestra salvación total está en el futuro. Es por eso, ¿verdad?, que nos escribe estos versículos. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, muy importante esto. Aquí no dice que Dios nos guarda si tenemos fe. No dice eso. Pero Dios nos guarda por la fe que Él nos da. Es una fe que Dios purifica. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en nosotros mismos? No, por supuesto que no. La fe que nos salva es la fe en Dios. Fe en el Evangelio, la sangre, los sufrimientos y las glorias de Cristo. Es por eso que nos dice en el versículo 2, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y nos dice en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. ¿De qué se trata? ¿De qué es la salvación? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Y nos dice el famoso versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, hermanos, a lo último, esta es nuestra fe. Y esta es la salvación del cristiano. Lo que Cristo hizo es lo que creemos. Lo que creemos, lo que tenemos fe, es lo que Él sufrió por nosotros. Y las glorias de su exaltación. De eso se trata la cristiandad. Por eso le amamos sin haberle visto. Y por eso nos podemos alegrar en esas verdades del Evangelio. Es más, nos podemos gozar aunque tengamos pruebas. Aunque tengamos esos fuegos de pruebas. Esta es nuestra esperanza viva, nos dice el apóstol. Que pase lo que pase, seremos salvos al final por lo que el Señor hizo por nosotros. Que al final estaremos gozando de esta gloriosa herencia adquirida por los sufrimientos de Cristo. Muy bien, antes de pasar al siguiente punto principal, veamos algunas lecciones prácticas de esta sección. Si lo que hemos leído es verdad y lo que hemos dicho es verdad, entonces, número uno, bendice a Dios por su gran salvación. Pase lo que pase en tu familia, pase lo que pase en tu trabajo, pase lo que pase en lo más profundo de tu alma y que te haga llorar en las noches, tú bendice a Dios por la salvación de tu alma. Como dice el salmista, ¿verdad? Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios y el gran beneficio que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Número dos, Enfócate más en tu salvación final que en tus circunstancias presentes. Enfócate más en la salvación final en el cielo que en tus circunstancias, en tus problemas presentes. Esa es la implicación, la gran lección del versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No nos enlodemos, hermanos. No estemos aquí. ¿Y ahora qué voy a hacer con este problema? ¿Y si pasa esto? ¿Y cómo voy a resolver? ¿Y si me...? No. Salgamos de ahí. Y veamos el final. Salgamos, el diablo encantado con nosotros enlodados, no queremos ni ir a la iglesia. ¿Para qué? Mira lo que me está pasando, no puedo orar a Dios. Salte de ese círculo vicioso de estar enredado en tus problemas y ve el futuro. ¿Qué va a pasar al final? Ya sabemos que tenemos la victoria. Ya sabemos el final. Enfócate más en Cristo y lo que Él te dará. También, número 3. Asegúrate que amas a Cristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto. Capítulo 2 y versículo 7 lo pone en otras palabras. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Quieres saber si realmente eres cristiano? Checa, evalúate. Estoy amando a Cristo sobre todas las cosas. Eso es la cristiandad, la última. Amar a Dios. Amar a Cristo, amar a los demás. En último lugar, número 4, escudriña, indaga acerca de esta salvación. Son las palabras, ¿verdad?, del versículo 10 y el versículo 11. Escudriña, indaga acerca de esta salvación. Hay muchos cristianos débiles, muchos cristianos cobardes, diría yo. Tristes también, básicamente, porque no estudian la salvación que tienen. No la aplican, no saben realmente lo que pasó en la crucifixión, realmente no lo saben, no lo aplican en sus vidas. No saben lo que es la resurrección, cómo es que eso nos justifica y nos perdona y nos da vida. No saben nada acerca de las glorias de la exaltación de Cristo. No saben nada de que Cristo intercede por nosotros en el cielo hoy. No han leído Hebreos, no aplican esas verdades. No saben nada de su salvación. Van a llegar al cielo. Porque creen en Él como el único Salvador. Pero en esta vida, se las llevan ahí achicopaladas en depresión espiritual siempre. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué son tan cobardes? Les falta la alegría, el gozo, la motivación, el dinamismo de conocer la salvación que tienen. El segundo tema principal de este libro es la santificación del cristiano. Santificación del cristiano. Ahora, eso no significa que el cristiano es canonizado. No significa que el cristiano es hecho un santo como San Martín de... Siempre me acuerdo, ¿verdad?, de San Martín de Porras, porque mi mamá compraba el arroz ese, ¿verdad?, de San Martín de Porras. O San Judas Tadeo, ¿verdad? O la ocurrencia. ¿Qué ocurrencia del diablo? ¿Verdad? De la santa muerte. Increíble, ¿verdad? La santa muerte. No se trata de eso. No se trata de que seamos así. Santificación en la Biblia es el proceso por el cual somos restablecidos a la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen. Santificación es el proceso por el cual somos restablecidos a la imagen del Hijo de Dios. Y por la gracia de Dios, somos fortalecidos para vencer más y más el pecado y vivir así para agradarle a Dios. En otras palabras, a mí me gusta ponerlo así. Es el proceso por el cual nos separamos del mundo, del pecado, para consagrarnos a Dios. De eso se trata la santificación. Ahora, un punto muy importante, y esto es un estudio general y no podemos, por supuesto, ver todo lo que nos dice el apóstol en cuanto a esto, pero un punto muy importante. No nos esforzamos en ser santos para que eso nos salve. No. No se trata de que vamos a luchar mucho y vencer el pecado para sí, porque así vamos a llegar al cielo. No. Todo lo contrario, somos santos porque ya hemos sido salvos. Somos santos porque somos hijos de Dios. Es por eso que nos dice el versículo 13. Por tanto, ¿por qué? Porque Dios nos ha salvado, nos ha elegido, nos ha dado a Cristo. Tenemos esa fe que nos salva. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, Somos hijos, ¿por qué? ¿Por qué? Por nuestra fe en Cristo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Son salvos, somos salvos. Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no fuimos rescatados así, no somos rescatados con ofrendas, ¿cómo somos rescatados? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba, así como el bufel, ¿verdad? La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. De eso se trata entonces la santificación del cristiano. Ahora, en esta iglesia somos expertos, espero, en estos versículos. ¿Se acuerdan? Como iglesia memorizamos, estudiamos estos versículos palabra por palabra. Así que nada más un comentario y proseguimos a las lecciones prácticas. ¿Se acuerdan cuál es el corazón de este pasaje? ¿Se acuerdan cuál es el corazón y la clave de la santidad? ¿Cuál es el verdadero secreto para vencer el pecado y crecer en las virtudes de Dios? ¿Se acuerdan? Aplicar el conocimiento que fuimos rescatados por la preciosa sangre de Cristo. Ahí está la clave, nos dice en el versículo 18. Sabiendo, reconociendo que fuiste rescatados, ¿cómo? Con la sangre preciosa de Cristo, nos dice el versículo 19. Entonces, siempre mantén en tu mente, soy salvo por la gracia de Dios. Yo voy a ser santo porque Cristo me rescató con su preciosa sangre. Yo me voy a esforzar, voy a luchar por gratitud por mi salvación. Me voy a esforzar para la gloria del que me amó tanto y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el secreto. Muy bien, las lecciones de este tema muy prácticas y muy sencillo. Lo que voy a hacer, tan solamente les voy a leer unos versículos de esta epístola que nos enseñan qué es la santidad en la vida diaria. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué se trata? Es de ser santos. Esta semana, ahora, muy bien, de eso se trata. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es así como empieza la santidad del cristiano. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo la buena conducta de vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vosotros, maridos, mujeres, denle un corazón a su esposo ahí. Vosotros, maridos, igualmente, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ven conmigo 1 Pedro 3:8. 1 Pedro 3:8. Finalmente, nos dice el apóstol, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal y maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le dasteis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño, apártense del mal, hagan el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y muy directo, muy franco, muy fuerte, dice el capítulo 4 y versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A eso les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso se trata, hermanos, la santidad práctica. Muy bien. Una de las razones por las cuales debemos ser santos es que somos sacerdotes de Dios. De eso se trata el tercer tema principal de esta carta. Vean conmigo el capítulo 2 y el versículo 4. Capítulo 2 y versículo 4. Acercándonos a Él, es decir, a Cristo, al Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿y qué? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Durante la Reforma del siglo XVI, se marcó que una de las diferencias entre los católicos y los cristianos es que nosotros creemos que todos los creyentes son sacerdotes. Es decir, todos tenemos acceso directo a Dios a través de Cristo. Para los que apuntan, pueden escribir ahí Apocalipsis 1.6. Para mí muy interesante esto, que Apocalipsis es el libro que más enfatiza que somos sacerdotes, todos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, y Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 6. Ahora, tal vez a nosotros se nos suena raro, ¿cómo que somos sacerdotes? Los pastores, por ejemplo, no usamos ese título. Me han llamado a mi padre, pero nunca me han dicho sacerdote. Los pastores nunca usamos esos títulos. No hay ningún versículo en la Biblia que le llame a un pastor sacerdote. Sí dice que son ancianos, que son obispos, es decir, supervisores, pero nunca se nos habla como sacerdotes. Y también a lo mejor no usamos el título eso, porque el sacerdote, nos dice Hebreos, implica que todavía se ofrecen sacrificios. Hay quienes creen en la Santa Cena, que es un sacrificio, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Pero nosotros creemos, la Biblia dice, que Cristo se ofreció a sí mismo una sola vez por nuestros pecados, y esto para siempre. Un solo sacrificio para siempre. Pero entonces, ¿cómo es que somos sacerdotes? Bueno, cierto, no podemos ofrecer sacrificios como antes, en el Antiguo Testamento, los corderos y los animales. No ofrecemos sacrificio en la Santa Cena. Participamos del pan y del vino, porque son el alimento espiritual, y Cristo es representado al cristiano y sellado a nuestras vidas. Pero sí, nosotros sacrificamos también. ¿Cómo? Vean el versículo 5. Capítulo 2 y versículo 5. Nos dice la última parte, que somos sacerdotes para ofrecer, ¿qué? sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Pero qué son esos sacrificios espirituales? Hebreos nos da una pista. Ven Hebreos capítulo 12, perdón, capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Cuáles son los sacrificios que puedo hacer yo a Dios? Hebreos capítulo 13 y el versículo 15 nos dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Esos son los sacrificios del cristiano. Es por eso que somos sacerdotes. Y también somos sacerdotes para anunciar las virtudes de Dios. Vean conmigo, vuelven ahí a 1 Pedro capítulo 2. Nos dice el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso somos sacerdotes, para anunciar las virtudes de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las virtudes de Dios? Bueno, aquí nos podríamos pasar el resto del día. Vamos a anotar tan solo y mencionar y leer algunas virtudes de Dios que se mencionan en este libro de 1 Pedro. En primer lugar, el capítulo 1, el versículo 3, nos menciona su gran santidad. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos aquí entonces su gran misericordia. Como sacerdotes cristianos, tenemos que enseñarles a los demás que si bien nosotros somos pecadores y nosotros somos débiles, aún como cristianos somos débiles y pecadores, Dios es muy misericordioso y en Cristo recibe al peor de los pecadores que se arrepiente por su gran misericordia. Capítulo 1, versículo 16, menciona su santidad. Toda esa sección, ¿verdad?, que aprendimos comenzando en el versículo 14. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que enseñarles esto a los demás, especialmente en nuestros días, hermanos. Explicarles, el infierno existe porque Dios es muy santo. Dios es muy santo, por eso predicamos el arrepentimiento y las buenas obras. Dios es muy santo, por eso fue lo que sucedió en el Calvario. Por eso este grito del Golgota, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo nos dice en el Salmo 22 de ese grito, tú eres santo, por eso Dios lo desamparó en el Calvario. ¿Por qué? Porque Dios es muy santo. Y por eso nosotros debemos de ser santos. Capítulo 2 y versículo 3. Como cristianos sacerdotes tenemos que enseñarles a los demás también de la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Capítulo 2 y versículo 3. Benignidad. Dios es benigno. Dios es bondadoso. Entonces tenemos que enseñarles a los demás en las palabras del himno. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Capítulo 2 y versículo 7 menciona la preciosidad del Señor. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¡Qué virtud! La virtud que debemos de enseñar a los demás, que Cristo es precioso. Precioso en sí mismo como el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad. Pero precioso nosotros también, porque Él es nuestro gran Salvador. Es a través de Él que nos podemos acercar a Dios. Capítulo 3 y versículo 20 menciona la paciencia de Dios. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Tenemos que enseñarles a los demás que es por la paciencia de Dios que no estamos todos en el infierno. Por la pura paciencia de Dios. Tenemos que enseñarles a los demás que es por la paciencia de Dios que Cristo no vuelve todavía. Porque Él está esperando y es muy paciente y quiere que todos nos arrepentamos y procedamos entonces al arrepentimiento y al cielo. Capítulo 4 y el versículo 19 menciona la fidelidad de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Entonces, como sacerdotes, tenemos que enseñarles a los demás que aunque nosotros somos infieles, Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él sigue siendo fiel, fiel a su palabra, fiel a sus promesas en Cristo Jesús. Capítulo 5 y versículo 6 menciona la omnipotencia de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que enseñarles a los demás que Dios es todopoderoso. Dios está en control de todo. Él puede más que el diablo. A ver, un amén. Él puede más que el diablo. Él puede más que los hombres. Él puede más que nuestros pecados. Él puede más que nuestros problemas. ¿Puede más que nuestros problemas? Eso trata la carta. Él de verdad es todopoderoso. Él cuida de nosotros. Tres lecciones prácticas de este punto antes de pasar al último. Si esto es verdad y lo es, acerquémonos confiadamente al Señor. Capítulo 2 y versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva. Todos los cristianos somos sacerdotes. Podemos orar directamente a Dios. Tú puedes orar el Padre Nuestro. Puedes orar los salmos. Puedes hablar con tus palabras directamente a Dios. Tú puedes confesar tus pecados directamente a Dios. Lee tú el Salmo 32. Confiesa tus pecados directamente a Dios. Es el gran privilegio de nuestro sacerdocio. Número 2. Apreciemos el hecho que ahora somos cristianos, ahora hemos alcanzado misericordia, nos dice el versículo 10, capítulo 2. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes, lejos de Dios, éramos sus enemigos, pero ahora como sacerdotes tenemos acceso directo a Dios. Si fallamos, hacemos lo que no debemos. Y no hacemos lo que debemos. Pero en Cristo hemos alcanzado misericordia. Una misericordia que nos perdona todos los pecados. Una misericordia que triunfa sobre el juicio. Una misericordia que nos ayuda a perseverar hasta el final. Una misericordia que nos ayuda en los sufrimientos. Número 3. Aprendamos más de las virtudes de Dios. Así, por supuesto, vamos a confiar más en Él, como dice el salmista. Entre más conozcamos de Dios, vamos a ser más fuertes en Él. Y así también, por supuesto, vamos a poder enseñar a otros cómo es nuestro gran Dios. Y así vamos a dar más gloria a Él. Muy bien, el último punto. Ya son las 12, ya sé, pero no haber culto en la tarde, así que les voy a predicar de una vez el otro sermón. Una hora más y ya termino. Bueno, no es cierto. Un punto más. El último punto que vamos a ver esta mañana es la sumisión del cristiano. La sumisión del cristiano. Ahora, ser sumisos definitivamente es parte de nuestra santificación. Pero separé este punto porque el apóstol lo enfatiza y lo separa. Vean conmigo capítulo 2 y versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a su superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores, y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad, ¿qué? Sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. para que también, hombres, ahí le pueden dar un codazo a las mujeres. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, en lo cual vosotros os habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Siempre me acuerdo de la hermana Guzmán con esos versículos. Qué gran testimonio, qué bella ilustración, ¿verdad?, de ese espíritu afable. La sumisión, hermanos, no tan solamente es para las casadas. Todos debemos aprender a ser sumisos. Hay que ser sumisos a las autoridades, hay que ser sumisos a los patrones en el trabajo, a los líderes en la iglesia, hay que honrar a todos, nos dice aquí el pasaje. Y noten que esto de la sumisión incluye nuestras actitudes y aún nuestra forma de vestir. Versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible y ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Todos tenemos que aprender a hacer eso. Lo que pasa es que nosotros somos orgullosos, somos soberbios. Queremos que otros nos obedezcan, nos respeten a nosotros, pero no nos gusta que otros nos digan qué tenemos que hacer. Queremos vestirnos como se nos dé la gana. Queremos hacer lo que se nos dé la gana. Una de las cosas más interesantes que me sucedió después de casarme es que después de vivir mucho tiempo solo, es decir, que yo vivía en la preparatoria solo, vivía solo en la universidad, yo iba donde yo quería y hacía lo que yo quería. Pero de repente me comenzaron a preguntar, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Y cuándo vas a volver? Es tan difícil, fue tan difícil. Y es muy difícil, sin duda alguna, sujetarse a las ideas y muchas veces idiosincrasias de otros. Pero lo tenemos que aprender. Primero Pedro nos enseña algo sobre esto. Y estos son los puntos prácticos y con eso terminamos. En primer lugar, para aprender a ser sumisos, hay que ser sumisos por causa del Señor. Capítulo 2 y versículo 3. Por causa del Señor, someteos a toda institución, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores, etcétera, etcétera. Por causa del Señor. Es lo mismo que Pablo le dice a las mujeres en Efesios 5:22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como cristianos tenemos que hacer todas las cosas para la gloria del Señor, a causa del Señor. Somos sus siervos, nos dice 1 Pedro 2. Entonces, al ser sumisos, algo no nada fácil. Pensemos, esto lo hago porque esto agrada a mi Señor. Esto lo hago porque lo hago por Cristo crucificado que se entregó y se murió a sí mismo por mí. Esto lo hago, no lo estoy haciendo por este patrón. No lo estoy haciendo por él. No lo estoy haciendo por este esposo tan difícil de soportar. Lo estoy haciendo por el Señor. Eso es una gran motivación, una gran ayuda. Segundo lugar, para aprender a ser sumisos, Hay que valorar el testimonio de nuestra sumisión. ¿Ahora qué quiero decir con esto? Si somos sumisos, la gente va a glorificar a Dios. Capítulo 2 y versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y nos dice el capítulo 3 y el versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. ¿Cómo van a ser ganados? Por la conducta de sus esposas. Una conducta casta y respetuosa, nos dice el siguiente versículo. Entonces, hermanos, es una gran verdad. Estamos en este mundo para que los demás vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Estamos en este mundo para que la gente reconozca que Dios salva, que Dios transforma vidas. ¿Y qué mejor testimonio que el de una mujer o una esposa sumisa? ¿Qué mejor testimonio que hijos obedientes? ¿Qué mejor testimonio que alumnos respetuosos? ¿Qué mejor testimonio que empleados sujetos a sus patrones? ¿Qué mejor testimonio que hombres respetuosos, humildes, caballerosos? En tercer y último lugar, para aprender a ser sumisos, hay que seguir el ejemplo del Señor. Versículo 18 nos dice, 2:18, fiados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tenemos el ejemplo del Señor. Él nos dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A lo último, hermanos, este es el secreto para ser sumisos. Aprender de Cristo a ser humildes. No sé por qué, como buena razón, escribe especialmente esto a los jóvenes. Capítulo 5 y versículo 5. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, esto de la humildad, la humildad cristiana, no es de ser callado y tímido, achicopalado, pusilánime. No. La humildad esencialmente se trata de estimar a los otros como superiores a nosotros mismos. Siendo los demás superiores, los honramos, les obedecemos, hacemos lo que a ellos les agrada, son superiores a nosotros mismos. Ahora, por supuesto, la famosa autoestima de nuestros días, la autoestima moderna, va contra todo esto. Y por eso tantas mujeres feministas liberales, por eso tantos divorcios, por eso tantos hijos desobedientes y jóvenes tan rebeldes, por eso. Pero la humildad cristiana nos lleva a ser como el Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2. Ahora,
más. Si aprendemos a ser sumisos, si aprendemos de esta humildad, nosotros tenemos la misma promesa. Pues nos dice 1 Pedro 5:5, y aquí termino. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por las promesas que tenemos en Cristo. Te damos gracias por el Evangelio que nos da ese gozo inefable. Gracias, Señor, por lo que has hecho por esta congregación a este día, los hijos que nos has dado. Te pedimos que los bendigas, que nos ayudes, Señor, a enseñarles la obediencia y el respeto y la humildad. Te damos gracias por nuestros misioneros que están en tu reino. Te rogamos por nuestros hermanos Félix en España, por nuestros hermanos Orozco en Chihuahua, nuestros hermanos Alcaraz, nuestra hermana Alicia. Bendícelos, Señor. Provee para sus necesidades. Motívalos, Señor. Motívalos en estos días. Gracias por tu obra entre nosotros. Te pedimos que nos ayudes a terminar la construcción de la nueva capilla, que la gente la vea y nos vea, que pueda decir, mira lo que hizo Dios. El Evangelio se predique, Señor, en el llano. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Danos la humildad de Cristo y todo para tu gloria. Cristo Jesús. Amén.